Muy buenos días a todos.
Sigue siendo un país esto, ¿no? Todavía, ¿no? No lo han destruido a pesar de todo.
Lo que pasa es que semana tras semana nos están haciendo difícil creer que este país sigue funcionando y que está todo en orden. La verdad es que nos íbamos el fin de semana hablando de las elecciones en Andalucía y las consecuencias que iban a tener. Y bueno, pues ahora estamos hablando de las consecuencias que puede tener, evidentemente, la imputación del primer presidente o tercer presidente de la democracia, pero el primer presidente imputado por supuesto prevaricación, corrupción, tráfico de influencias, blanqueo de capitales. Y además, si alguien se molesta en leerse las 88 páginas del auto, la verdad es que son demoledoras las pruebas.
Son muy, muy, muy tristes, sinceramente. Pues yo cada vez, no lo he leído en su conjunto, he hecho pinceladas, he leído algunas interpretaciones, algunos resúmenes. Y es que cada vez que uno va avanzando, ayer me decía, en la página 66 justifican por qué no han registrado la vivienda de Zapatero. La van a registrar, ya te lo digo yo, que van a acabar pidiéndole el teléfono móvil y le van a acabar pidiendo entrar en su casa.
Sí, pero el juez Calama ha demostrado en el auto, desde luego, una neutralidad absoluta. Es decir, en esa página 66 lo que está diciendo es, en base a dos sentencias del Supremo y dos sentencias del Constitucional, motiva el hecho de que no se entrase en el domicilio privado del señor Zapatero en base a tres elementos que están contempladas en esas sentencias, y es lo de la proporcionalidad, la idoneidad y la necesidad. Y argumenta absolutamente que en este momento procesal no es necesario entrar, y además también argumenta que debido a que este caso tiene cierta relevancia pública y que ha habido cierta notoriedad en los medios de comunicación, parece probable que si hubiese existido alguna prueba ya haya sido destruida. Con lo cual, a mí desde luego me demuestra que es un juez que está pensando ya en la segunda fase, que es en el caso de que al final llegase a ser condenado por alguno de estos delitos, viendo cómo han sido las estas sentencias con algunos expresidentes socialistas, en este caso ante la Junta de Andalucía, y ese recurso ante el Constitucional, donde el señor Conde Pumpido se está dedicando a utilizarlo como sala de recusación al Supremo, pues de esta forma evita que puedan argumentar que se ha vulnerado el artículo 18.1 de la Constitución, el que habla de la inviolabilidad del domicilio. Por lo tanto, desde luego, aunque estamos en una fase iniciaria y que lógicamente lo que estamos hablando son de indicios y no de pruebas, tengo que autocorregirme, lo que sí que está claro es que los indicios son demoledores. Este lo sitúa como el cúspide de una pirámide, de una trama de corrupción en todos los niveles. Y lo que me llega de Madrid, por parte de algunos periodistas, que bueno, siguen siendo periodistas ellos, yo no, estoy allí, pero sí que me llega información, de que el tema de Plus Ultra es solo la puntita del iceberg. Por lo visto, donde estaba realmente la trama ganando dinero a expuertas es en la venta del petróleo venezolano. Y ese es el origen de la información que llega, que está llegando a expuertas por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El hecho de haber introducido, de estar dominando ya Venezuela, Estados Unidos, ha dado lugar a que ciertas personas que estaban escapadas, que estaban huidas y que estaban libres de la justicia en Venezuela hayan sido detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Estados Unidos, han sido intervenidos medios de comunicación de estos señores, y es donde se está detectando que había comunicaciones con toda esta trama, incluyendo el presidente Zapatero. Hay que recordar que lo que conocemos son 88 páginas del auto donde se ponen todos los indicios, pero el auto, lo que es el expediente, es muchísimo más grande. Hay toneladas de información, por lo visto, que ya estará en manos, por supuesto, del abogado del señor Zapatero, que precisamente por eso se le comunica su imputación, para que tenga capacidad de defensa y que pueda tener acceso a toda la información que tiene la acusación contra él. Y a partir de aquí pues iremos viendo los devenires. Por supuesto, yo lo digo siempre, presunción de inocencia absoluta, ya sea casos del Partido Socialista, ya sean casos del Partido Popular, pero en este caso pinta feo, don Diego,
mucho feo. Y además hay que empezar a hablar y a empezar a definir que desconocemos un poquito las líneas de que separan una consultora con un lobismo o con un lobista y con un delincuente. Es decir, no todo es lo mismo, ¿no? Los escalones de consultor, lobista a traficador con las influencias son finas, pero existen esas diferencias. Y el juez las tiene muy claras.
Bueno, no son tan finas, don Diego. Es decir, yo no puedo conseguir un certificado de la Seguridad Social diciendo que una empresa cliente mía está al corriente de la deuda cuando realmente tiene deuda. Y esto sí lo consigue el señor Zapatero, curiosamente, después de haberse reunido con el ministro de turno en aquel momento, el señor Escrivá, a la sazón ahora gobernador del Banco de España. Que él dice que no, que fueron a hablar de mascarillas. Evidentemente no sabemos lo que se habló en esa conversación porque fueron privadas. Lo que sí sabemos es que se obtuvo un certificado por parte de la Seguridad Social, de la Tesorería, diciendo que Plus Ultra estaba en totalmente solventado, con no tenía ninguna deuda y que estaba al corriente de sus obligaciones. Cuando la realidad es que llevaba un año en causa de disolución con deudas, no solo con la Seguridad Social, sino también con Hacienda. Eso les habría inhabilitado para acceder a las ayudas famosas que fueron aprobadas y por las que se otorgó un rescate de 56 millones. Eso solo lo puede conseguir alguien que considera que el lobismo no es lo mismo que el tráfico de influencias, que es lo que ha hecho o presuntamente se le está imputando al señor Zapatero. Eso por un lado. Por otro lado, insisto, a mí me gustaría saber qué efectos ha tenido en el Consejo de Ministros la participación del señor Zapatero. No solo con el señor Escrivá, es que también se reúnen con el presidente de la SEPI, exdiputado, por cierto, por Murcia del Partido Socialista, muy afín al señor Sánchez, y le da toda la información privilegiada. En el propio auto se descubre que Julio Martínez Martínez, llamado Julito, coloquialmente entre ellos, le da la enhorabuena al presidente de la aerolínea Plus Ultra por la obtención de esas ayudas 5 días antes de que se conociese públicamente, con lo cual evidentemente tenían acceso a información privilegiada. Eso también es un delito. Por tanto, insisto, es verdad que estamos en una fase inicial, hay que esperar al desarrollo de todos los procedimientos, hay una fase intermedia y luego, si en el caso de que se puedan constatar que hay pruebas contundentes, pues se abrirá juicio oral. Pero desde luego lo que se puede leer en el auto es propio de una novela negra del mejor escritor de gángsters, de espías y de este tipo de tramas que a mí me apasionan por otro lado, pero que sí también me da cierta tristeza porque volvemos a introducir el elemento de la corrupción en la política y parece al final que todos los políticos son corruptos y la realidad es que solo unos pocos lo son, pero manchan mucho y de luego hacen un mal nombre a una actividad que debía ser vanagloriada y que por desgracia lo que está generando en el conjunto de la sociedad es una separación completa y una desidia completa hacia la política.
La verdad es que le ha hecho mucho daño a la imagen de este país en el exterior y un daño, yo creo que irreparable, al PSOE actual, al PSOE sanchista. Pero fíjate tú que a mí lo que más me sorprende es que la imagen pública de José Luis Rodríguez Zapatero, aparte de ser un referente de la izquierda de este país, no solamente del PSOE, sino también de otras formaciones de izquierda, que había llevado a gala que era el único gobierno de la democracia que no había tenido ni un solo caso de corrupción en sus dos gobiernos durante 8 años, ningún ministerio había sido acusado ni había ninguna trama de corrupción sospechosa, y que realmente este hombre, una vez que acaba de ser presidente de gobierno, haga lo que hizo, ¿no? Que sea legal o sea ilegal, está tirando de contactos y tirando de relaciones que obtuvo mientras que fue presidente del Gobierno de España. Y que además está bastante claro, no está del todo, pero yo cada día lo tengo más claro y creo que se va a quedar negro sobre blanco, las conexiones de los casos de corrupción a través del nexo corruptor del señor Aldama, que ayer ya dijo que los teléfonos que usaba Zapatero eran los mismos teléfonos desechables que usaban el Víctor Torres y la Tramacoldo.
Las famosas cafeteras.
Exactamente. Digo, y además, Víctor Aldama estaba en el aeropuerto de Baraja con Ábalos y Coldo cuando Delcy Rodríguez vino con 40 maletas, que no sabemos todavía el contenido, antes de que se cambiara la posición del Gobierno de España y no reconociera al presidente Guaidó, sino que ya cambiasen de concepto, ¿no? Y Zapatero estaba en todo ese lío.
No solo eso, don Diego, es que también Zapatero es presuntamente...
Hay que empezar a creerse que eso es verdad, ¿eh?
Sí, claro, porque además todo caja. O sea, al final es como todo. Cuando uno hace un puzzle, a los que nos gusta hacer puzzles, y una pieza encaja salvajemente y solo queda una pieza en el puzzle, en el centro del puzzle, y encaja en todas sus vertientes, en todas sus esferas, en todas sus aristas, está claro que empieza uno a pensar que esto pues tiene razón de ser real. Y la realidad es que al final este señor, no solo eso, es que es la punta del iceberg, es de Plus Ultra, pero estamos hablando de financiación a base de petróleo, de oro, y cuidado, que esto lo conecta con la financiación, presunta financiación irregular del Partido Socialista para alcanzar la presidencia de la Internacional Socialista, que es lo que se supone que venían en esas famosas maletas de la señora Delcy Rodríguez cuando aterrizó en Barajas, a pesar de tener una prohibición expresa por parte de la Unión Europea. Y todo este caso, al final, lo que hace es enfangar todavía más la imagen de un Partido Socialista muy deteriorado desde que llegó Sánchez, que ha cruzado todas las líneas rojas posibles y por haber, que yo creo que además, insisto, yo tengo amigos socialistas honrados, decentes, que se han dedicado a la política, que se dedican todavía a la política y que están ahora mismo ojipláticos asistiendo a la caída del que era su asesor áulico moral, porque es verdad que era su faro moral, porque durante todo el gobierno, como bien ha dicho don Diego, no había tenido, ante los dos gobiernos, durante dos legislaturas del señor Zapatero, no había habido ni un solo caso de corrupción. Pero esto lo hablaba yo con mi mujer. Para ser asesino, uno puede estar toda la vida sin matar a alguien, pero si al final de su vida uno mata a alguien, se convierte en un asesino. Esto es lo mismo. Uno puede haber sido muy honrado, pero de repente puede cambiar su forma de ver, puede entender que de repente lo del dinerito barato, fácil y accesible es muy bueno, y yo creo que esto es lo que le ha pasado al señor Zapatero. Esas relaciones continuas con todos los narcoestados, hay que recordar que era básicamente el embajador áurico en no solo en Venezuela, también en Cuba, en China, en Rusia, en parte del cuerno africano, que tenía un negocio con el exministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos, y tenían bastantes relaciones en todo lo que eran los sátrapas del cuerno de África. Con lo cual, ya lleva tiempo haciendo un lobismo malentendido, más bien un tráfico de influencias, claro, y aquí lo que pasa es que se ha puesto negro sobre blanco, gracias a, entre otras cosas, al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuál era la actividad real y qué estaba haciendo, que a todas luces es ilegal. Insisto, a mí lo que me parece todavía más grave, y estamos poniendo presuntamente en todo, es la connivencia con ministros del Gobierno de España para obtener certificados, documentos falsos y ayudas de fondos públicos. Es que hay que dejarlo claro, es que el mecanismo de que están hablando, que se benefició Plus Ultra por valor de 56 millones, era un mecanismo que servía para que empresas estratégicas pudiesen sobrevivir en un momento clave, que era el momento precisamente de la crisis motivada por el COVID. Por lo tanto, si alguien me puede explicar cómo una empresa como Plus Ultra, que tenía un solo vuelo, era capaz de ser considerada como estratégica y recibir 56 millones de ayuda sin la participación del expresidente Zapatero, pues lo siento, pero me lo tiene que explicar porque yo no lo entiendo. Y además de que no lo entienda yo, creo que tampoco lo va a entender el juez, que además, insisto, está haciendo una labor, impresionante a la hora de argumentar, a la hora de actuar, con una pulcritud y una neutralidad salvaje. La fiscal que está llevando el caso, es la fiscal que metió a Rodrigo Rato en la cárcel. Lo digo para aquellos que piensen que
tenga alguna duda.
Que tenga alguna duda. Metió a Rodrigo Rato en la cárcel. Con lo cual, no sé, debe ser que de repente la señora se ha vuelto una fascista, que alguno imagino que tendrá la pulsión de intentar hacerlo, pero en el auto el juez Calama es absolutamente neutral, explica en todo momento cuáles han sido todas y cada una de sus actuaciones, explica el por qué no se ha intervenido el móvil al señor Zapatero y por qué no se ha entrado en el registro del señor Zapatero, explica todo con una base legal, con una neutralidad, con una imparcialidad que desde luego ya me gustaría a mí que todos los jueces de este país tuviesen ese talante.
Y no va a hacer investigación prospectiva, sino que va a ir cayendo una pieza detrás de la otra. Así que, y está por medio también la investigación de hidrocarburos, las piezas que a lo mejor el Tribunal Supremo decide abrir independientemente de las que se han juzgado ya, del caso Coldo, de las mascarillas, porque también Aldama ayer largó no solamente que Zapatero usaba los mismos teléfonos, sino que se reafirmó y señaló claramente a Ángel Víctor Torres una vez más, además desvinculando a Francine Armengol de la trama, ¿no? Es decir, que a Ángel Víctor lo involucró más y a Armengol la sacó.
Sí, esas fueron las declaraciones que hizo ayer en el Supremo. Y hay que, no hay que olvidar, don Diego, que sigue todavía su judice la pieza separada de toda esta trama, que es la de la presunta financiación irregular del Partido Socialista, pero que toda esta maraña está conectada precisamente por el señor Aldama. Y lo que se ve también en el auto es que había dos formas de obtener favores dentro del gobierno: la estructura Ábalos Coldo y la estructura Julito Martínez y Zeta. Zeta, Zapa o el Bro, como le llamaban en algunos casos, en alguno de esos mensajes. Por lo tanto, lo que se estaba viendo es que se había perfilado dentro del gobierno del señor Sánchez, que, insisto, yo creo que debería convocar elecciones por una de estas dos causas. Una, por una connivencia manifiesta o por una estupidez manifiesta, porque es increíble que un presidente del gobierno, aunque tenga la mínima responsabilidad sin vigilando, que usted no tenía una trama dentro de su gobierno, es que tenía todas las tramas del mundo. Usted no sabía nada, no era conocedor, pues solo por eso ya debería dimitir. La parte alternativa es que era conocedor y que participaba de la misma en algunos sentidos. Por lo tanto, también debería dimitir. Porque lo que está claro es que lo que estaba quedándose en el gobierno de España durante estos años han sido organizaciones criminales con el único afán de expoliar fondos públicos a la mayor velocidad posible.
Pues vamos a tener que seguir hablando de Zapatero, seguro, porque la Audiencia Nacional tiene bastante trabajo y esto no va a ser como el Supremo, que en un añito, añito y medio van a tener el juicio resuelto. Aquí la Audiencia Nacional, la experiencia que hemos vivido anteriormente, es que tarda entre 7 y 10 años en celebrar el juicio, ¿no? Con lo cual, nos queda tiempo de hablar de Zapatero.
Y bueno, yo creo que lo peor que está pasando ahora mismo el señor Zapatero, desde luego va a haber una imputación segura también de sus hijas por cómplice a la hora del blanqueo de capitales. Cuando uno ve la estructura societaria que tenía montada alguien que con tanta vehemencia defendía en el Senado que jamás en la vida había tenido una mercantil. Bueno, es verdad, él no tenía una mercantil, las tenía sus hijas. Lo que sí tenían era una estrategia y una estructura societaria con empresas en Dubái, interpuestas, donde se iban mandando fondos unas a otras, pero que al final acababan en las mismas cuentas, que eran las cuentas del señor José Luis Rodríguez Zapatero y familiares.
Tiene muy mala pinta, pero bueno, hay cositas que han pasado esta semana, aparte de la posición en la que se ha quedado el PP en Andalucía y el PP nacional, que no sabe qué decirle a Moreno Bonilla, que sigue empeñado en que no quiere a Vox dentro del gobierno andaluz, y parece que no le va a quedar otra, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que al final claudicará en la prioridad nacional, claudicará en darle la consejería de Medio Bienestar Animal o se va a poner farruco?
A ver, es cierto que los resultados no son, como decía el señor Moreno Bonilla, de matrícula de honor, pero bueno, son 53 escaños. Es una bajada, evidentemente, sobre los 58 que tenía en la anterior legislatura, pero yo creo que son dos escaños que van a necesitar. Y Vox ha dejado muy claro que quiere entrar en los gobiernos. ¿El cómo? Bueno, yo creo que a diferencia de, por ejemplo, en Castilla y León, que tenían más capacidad de presión, o en Aragón o en Extremadura, en este caso tiene una capacidad de presión relativa. Y creo que si se repitiesen elecciones, el causante de las mismas sería Vox y tendría cierta penalización. Lo que sí es importante es ver también cómo las izquierdas alternativas, cuando realmente se creen y actúan como dicen que van a actuar, reciben premio. Ese 7,5% más de votante ha sido movilizado precisamente por una izquierda que no es la tradicional, que no es Sumar, que no es la izquierda comunista, por supuesto no es el PSOE, que se erraron con todo, con la candidata, con la estrategia, con todo. Y ahí están los números. De hecho, pensaban un castigo mayor, que ya es increíble, pero bueno. En cualquier caso, yo creo que Moreno Bonilla sí, dará su brazo a torcer, tiene 53, que le da una potencia a la hora de negociar muy importante, y seguramente cederá. Lo de la prioridad nacional dentro de la ley. A mí, el otro día le he mandado una foto, don Diego, lo de la prioridad nacional, aquí hay un partido que se está conformando por parte de los alcaldes en la isla de Gran Canaria que se llama Primero Canarias, Canaristas Primero Canarias, y su eslogan es Primero lo Nuestro. Eso no, que yo sepa, no difiere mucho de la prioridad nacional, y además entiendo que la prioridad nacional dentro de la ley, ¿por qué no? O sea, yo insisto, yo prefiero que lo primero se ayude a los nuestros. Claro, ¿eso quiere decir que me convierte en xenófobo racista? No, al contrario. Pero es que es lógico, o sea, entiendo que cuando uno quiere lo bueno, lo quiere primero para los suyos y luego para todos los demás. Pero esto ya lo decía Jesucristo, ¿eh? La única forma de ayudar al prójimo es que uno esté bien, que pueda estar bien, sano, que se ayude a sí mismo para poder ayudar a los demás. Por lo tanto, insisto, que a lo mejor en Vox ese de la prioridad nacional tiene otras connotaciones que le quieren marcar, pero dentro de la ley ya ha trabajado mucho. El señor Garrigues el otro día en un discurso diciendo que, hombre, que la prioridad nacional, por supuesto, dentro de la ley. Pues está dentro de la ley. A partir de aquí, lo demás son eslóganes para cada uno, para su público y poco más. Al final, el señor Moreno Bonilla pactará con Vox, le dará seguramente una consejería, no sé si la de Bienestar Animal o con la de Agricultura o alguna de esta índole que son las preferidas por Vox, pero yo estoy seguro que van a cerrar un gobierno en breve. Lo que sí es cierto es que creo que Génova se ha quedado en una parte porque entienden que esto al final desgasta. Cuando Génova entra dentro de unas negociaciones autonómicas, quedan visualizados como una injerencia nacional. Y esto a nivel autonómico cada vez se vende peor. Se vende mucho peor. Igual que ahora estamos ya en los procesos de elección de los candidatos por parte de todas las agrupaciones, yo tengo claro que todos los partidos ya tienen en la cabeza quiénes son sus candidatos para las principales ciudades, porque estamos a un año vista, y lo mismo hay un adelanto electoral en nacional, aunque creo que el señor Sánchez va a aguantar hasta el final y va a intentar jugársela su suerte en connivencia con los alcaldes, que yo creo que es lo peor que les puede pasar a los alcaldes socialistas en unas elecciones autonómicas y municipales junto con las nacionales. Pero yo estoy seguro que el señor Moreno Bonilla, que es la pregunta de la que estábamos hablando, va a cerrar un acuerdo en breve.
Yo también lo creo y además tiene habilidades negociadoras. Bueno, y lo último que te quiero comentar antes de hacer una pausa musical que nos queda todavía. ¿Tú crees que va a haber una marcha atrás, que el Tribunal Supremo va a decirle una vez más al gobierno o a quien tenga que decírselo que el decreto este que se inventaron para la regularización extraordinaria de inmigrantes no es legal a propuesta de la Comunidad de Madrid, entre otras comunidades y también de Vox? ¿O van a darle visto bueno?
A ver, es que volvemos a lo mismo. ¿Qué son las leyes? Al final las leyes no son más que la expresión estricta de la voluntad popular. La soberanía nacional descansa en las Cortes Generales. Por lo tanto, cuando alguien dice que es algo legal o no legal, no estamos hablando de si es legítimo o moral, estamos hablando de la legalidad, de la legalidad desde el punto de vista formal. Por lo tanto, si se aprueban en las Cortes Generales, automáticamente es legal. ¿Se vulnera algún artículo de la Constitución, que es en lo que podría estar el Constitucional? No. ¿Se vulnera alguna ley previa, que es en lo que podría estar el Supremo? Desde mi punto de vista, tampoco. Así que yo creo que no va a dar marcha atrás. En todo caso, podrá matizar los requisitos, porque es verdad que se estaban vulnerando pues ciertas bases básicas, como por ejemplo que estuviesen los penales, que estuviese la documentación por parte de los países de emisión, y esto es algo que yo creo que sí se va a matizar. Pero no creo que vayan a enmendar la plana completamente al Gobierno.
¿Y
no
mandar...
es la primera regularización, don Diego?
¿Y no habría que mandarla al Congreso?
Sí, evidentemente. O sea, es decir, lo que sí que creo es que el abuso que se está produciendo por parte del Gobierno, que no es el único, cuidado, es decir, también se abusó del Real Decreto en la época de Rajoy, en la época de Aznar, incluso en la época de González. Es verdad que se han llegado unas cuotas en las que, como dijo el señor Sánchez, él podía gobernar de espaldas al Congreso, cosa que es una falacia básica y va en contra primero de la democracia y desde luego de la división de poderes, porque la soberanía nacional no descansa en el Gobierno, a pesar de que tenga la potestad en casos excepcionales de emitir decretos ley. La realidad es que la soberanía nacional descansa en los brazos del Congreso. Ahora, yo creo que si lo lleva al Congreso, me extrañaría que se tumbase esta regulación. Otra cosa es que lo que tendría que haber hecho desde mi punto de vista, y desde luego hubiese sido la lógica legislativa adecuada, es haber pactado con el principal partido de la oposición las condiciones para una regularización, que yo creo que además estarían todos de acuerdo. Lo que pasa es que estamos en el momento del postureo. Es que volvemos a lo mismo. El problema de lo que está pasando en este país, don Diego, es que a diferencia de lo que pasa en Alemania, que el SPD y el CDU, es decir, el equivalente al PSOE y al PP español, pueden llegar a acuerdos básicos porque son necesarios, esos pactos de Estado, por ejemplo, están desmantelando en parte el Estado de Bienestar, que aquí llegará, porque no hay forma de pagarlo, pues aquí parece que estamos hablando de cosas imposibles, de milagros, y lo lógico es que en elementos que afectan al Estado, como puede ser una regularización masiva, los dos grandes partidos tienen que sentarse y marcar las bases, porque van a afectar al conjunto del Estado, no ahora, sino para muchos años. Y lo previsible y lo lógico es que en algún momento el Partido Popular llegue al poder. Y por lo tanto, lo lógico debe ser que se sienten los principales partidos para los problemas que afectan al conjunto del Estado, problemas estructurales y no coyunturales. Pero la realidad es que en este momento político en el que estamos viviendo, es imposible que un tipo como el señor Sánchez llegue a un acuerdo con una persona como el señor Feijóo. Ya hay, yo creo que unas inquinas personales que ya han sido superadas completamente a la tranquilidad institucional. Y esto, de verdad, que lo ha provocado la forma de gobernar, la forma de actuar y el talante que tiene Sánchez, que dista mucho de un talante democrático. Hay que recordar que estamos hablando de un presidente que dice que no convoca elecciones por si las pierde.